Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Elevadas capacidades, carencia de emociones y pocas o nulas habilidades sociales. Al parecer son algunas de las características que en el imaginario colectivo se atribuye a las personas que padecen trastorno del espectro autista, TEA. A ello han contribuido películas como Rain Man, seguro que la recuerdas. Sus protagonistas, Tom Cruise y Dustin Hoffman, cuentan la historia de un joven que, cuando muere su padre, se entera de que tiene un hermano mayor que lleva toda la vida internado en un centro porque tiene autismo. Bueno, entonces decide secuestrarlo para reclamar la mitad de la herencia. En ese viaje, descubre que su hermano tiene un don y trata de utilizarle para ganar dinero.
Dime qué me queda.
Dos jotas, un ocho, un rey, un seis, dos ases, un diez, un nueve y un cinco.
¿Un cinco?
Sí.
Eres un tío fenómeno.
Sí.
¿Rayman?
Sí.
Juguemos a las cartas.
Sí.
Al principio no entiende qué le ocurre, sus reacciones, sus miedos, le molestan sus movimientos repetitivos, que nunca miente. Pero con el paso del tiempo, claro, aprende a quererle.
Que cuando emprendimos el viaje era mi hermano, pero solo de apellido.
Uh-huh.
Y ahora, y esta mañana hemos comido tortas.
Caramelo en la mesa.
Los médicos consideraron en la peli que Raymond debe volver al centro donde ha estado toda la vida. Dicen que debe quedarse allí porque necesita ayuda 24 horas.
¿Quieres vivir con tu hermano Charlie aquí en Los Ángeles?
Sí.
¿O quieres volver a Walbrook?
Sí.
Son dos cosas distintas.
De acuerdo.
Está bien, ya lo ha conseguido. Deje ya de humillarle. Ray, tranquilo, ya está. Tranquilo, ya se han acabado las preguntas, ¿de acuerdo?
Sí.
Ya no te hará más, te lo prometo, ¿eh, Ray?
Sí, mejor amigo.
Escucha, el doctor Brunner siempre te ha querido mucho y es muy probable que tengas que irte con él.
Más recientemente hemos conocido a Sean Murphy, protagonista de la serie The Good Doctor, un cirujano pediátrico que también tiene autismo. El personaje también ha contribuido a asociar esta cuestión a una persona brillante.
Autismo, trastorno mental caracterizado por dificultad de comunicación, uso de la lengua y de los conceptos abstractos. Esa es la definición. ¿Crees que estoy describiendo a un cirujano?
No es Reinman, es... altamente funcional. Es capaz de vivir solo, capaz de arreglárselas por sí mismo.
Altamente funcional. ¿El nuevo estándar de contratación?
Pese a estas reticencias iniciales y de los que luego serán sus compañeros de trabajo, el joven cirujano es contratado y demuestra cada día que sus conocimientos son casi infinitos, que sus diagnósticos son certeros, que salva las vidas de los más pequeños, que en definitiva es el mejor en lo suyo porque ve con unos ojos diferentes al resto.
Que lo vea.
Otra vez. Otra vez. Ahí.
¿Me parece normal?
No es normal. Hay una deformación cóncava en el ventrículo derecho.
Ah, no, no la hay.
Sí, sí que está. Es muy sutil.
A pesar de su valía, no le será fácil hacerse con el puesto de cirujano pediátrico. El autismo es una barrera, incluso para los profesionales médicos, para los que más saben de este trastorno, como se demuestra precisamente en The Good Doctor.
Un cirujano necesita comunicar, no solo información, comprensión, empatía. ¿Puede hacerlo el doctor Murphy?
El doctor Murphy demuestra que además de ser el mejor cirujano infantil, tiene esa empatía que necesita un médico.
El día que las tuberías de cobre del viejo edificio olían a comida quemada, mi hermano se fue al cielo. Delante de mis ojos. Tenían que haberse hecho mayores. También tenían que haber tenido hijos y haberlos querido. Y deseo hacer eso posible para otras personas.
Es cierto que cada vez hay más información sobre los trastornos del espectro autista y que series así contribuyen a dar visibilidad a este tema. Pero también es cierto que en muchas ocasiones se asocia a una persona con autismo o Asperger a un genio. Incluso se dan nombres. Dicen Einstein, Mozart, Warhol, Tim Burton. Son casos excepcionales, quizás uno entre un millón. No todas las personas con autismo son genios, claro. Las madres y los padres de niños con autismo saben lo difícil que es sacarles adelante. Bueno, este es nuestro tema del día. ¿Qué sabemos del autismo? Es muy difícil poner cifras. Según las asociaciones que engloban a los afectados, en España hay al menos 140.000 menores de 16 años que padecerían este trastorno, incluyendo solo a los familiares más cercanos. 1,5 millones de personas están vinculados de un modo u otro. 1,5 millones de familias para las que un día no tiene 24 horas. Un gesto aparentemente tan sencillo como el de decir un par de palabras se convierte en una proeza. Un abrazo de sus hijos es, imagínate, un milagro. Bueno, es su día a día, ¿eh? Solo que no nos ponemos en su piel hasta que, desgraciadamente, salen a la luz historias como hace unos días Valeria. Yo no he podido olvidar a esta chica. La peque de 7 años padece un trastorno generalizado del desarrollo con trastorno del espectro autista, trastorno específico del lenguaje y epilepsias. No habla. Acudí al Colegio de Educación Infantil y Primaria Cervantes de Dos Hermanas en Sevilla, en teoría a un aula específica para niños con problemas similares. El lío empieza en esa casa cuando la niña sufre dos crisis epilépticas en un espacio de tiempo muy breve. Los padres se dan cuenta de que la peque empieza a autolesionarse, se muerde, algo que no había hecho hasta la fecha. Claro, esos comportamientos se multiplican cuando le toca ir al cole. Claro, preguntar a la niña es misión imposible, es absurdo. No habla. El caso es que los padres de esta cría acuden al colegio para contar lo que le pasa a su hija. Les dicen que no han observado nada raro. No se lo creen, no se creen a las profesoras y actúan así. El pasado 22 de abril le colocan a la niña una grabadora en la mochila. Cuando regresa a casa, se pueden escuchar la grabación y lo que descubren es terrible. La grabación demuestra que la niña se pasaba el día llorando en el colegio, tremendamente nerviosa, recibiendo insultos, burlas de las... de estas mujeres, no quiero decir profesoras. Le decían cosas como: esta niña tiene el cerebro cascado, yo también sé dar golpes, o en el manicomio de Miraflores había este perfil de adultos. María José Mas es neuropediatra, responsable de neuropediatría en el Hospital Santa Tecla de Tarragona. María José, doctora, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, además creo que tenemos amistades comunes en la Fundación Querer, ¿no?
Por lo visto, sí.
Mira tú qué bien, mira, me alegro. Oye, una profesional como tú, que ve tantos casos, que has estudiado a este tipo de niños, cuando oyes historias como las de Valeria, ¡buah! ¿Cómo lo ves? ¿Qué sientes?
Pues la verdad es que me enfada bastante. Sé que no queda muy, muy frío ni muy objetivo decir esto, pero las personas que tratamos, los profesionales que tratamos a niños con autismo, aprendemos a entender cómo piensan y qué es lo que les pasa por sus cabecitas. Y claro, ver esta situación, si realmente se confirma que es así, que por lo que parece ser pocas explicaciones tiene, ¿no? Pues nos, a mí me indigna enormemente. Me parece una inhumanidad impresionante.
Por cierto, hay una noticia de última hora sobre este caso. El juzgado de primera instancia ha admitido a trámite la querella que presentaron los padres contra las cuatro trabajadoras del colegio. Es una noticia de la agencia EFE fechada en Sevilla de esta misma tarde-noche. Admitida a trámite la querella. La madre decía en una carta que colgó en Facebook a los pocos días que solo con la mirada sabía lo que le quería decir su hija. Eso es verdad, ¿verdad?
Bueno, claro, cuando no hay lenguaje, pues necesitamos encontrar otras formas de comunicación. Los seres humanos somos seres que nos comunicamos y necesitamos el lenguaje primero para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre lo que vemos en nuestro entorno. Y eso nos permite comunicar algo, ¿no? Entonces la mirada es una fuente importantísima de comunicación y la mirada transmite tantas emociones y tantas cosas, y los niños con autismo, por supuesto, también sucede. Y los padres son los que mejor conocen a sus hijos, así que no me extrañaría que sea cierto.
Claro, imagino que ante ese tipo de problemas cada niño es un mundo. Hablamos de este problema del autismo en general, pero si en la medicina cada paciente es un individuo, a lo mejor en este tipo de casos o de trastornos más todavía, pero ¿cómo se les trata? ¿Qué les hacéis?
Bueno, pues como bien dices, se trata de un trastorno que sucede mientras el cerebro está creciendo, ¿no? El cerebro cuando crece genera unos circuitos que son los que van a contener todas las habilidades que vamos desarrollando durante nuestra infancia. Y en el caso concreto del autismo, que es un trastorno de este desarrollo, lo que sucede es que el lenguaje y la comunicación no están desarrollándose bien, esos circuitos están alterados. Entonces, es una cuestión estructural, por lo que sabemos hasta ahora, que tampoco es que sepamos exactamente qué sucede, pero es una cuestión de origen estructural, es decir, el cerebro tiene una estructura diferente que hace que la percepción, el análisis y el procesamiento de las cosas que recibimos a través de nuestros sentidos sea diferente y, por tanto, nuestra conducta también será diferente. Entonces, no es que podamos tratar esta condición, porque la persona tiene esta forma de entender el mundo y de comunicarse con los demás. Lo que podemos hacer es ayudarle y acompañarle a que mejore aquellas dificultades que tiene, que, como bien dices, son muy individuales, ¿no? Pues, por ejemplo, si hay una afectación importante del lenguaje, pues vamos a intentar que haya otros modos de comunicación, no necesariamente hablados, puede claro. ser mediante pictogramas, otro tipo. Y si hay lenguaje, vamos a intentar que ese lenguaje sea lo más funcional y lo más eficaz posible para la comunicación.
Estamos hablando, María José, de un problema, no quiero llamarlo enfermedad, de un trastorno familiar. Lo digo por todo su alrededor.
Bueno, para empezar, tiene un altísimo componente hereditario. Es decir, es muy probable que alguno de los progenitores o algún familiar cercano también tenga esta condición, ¿no? Y, por supuesto, imagínate una persona que no puede comunicarse correctamente, que tiene dificultades para entender y expresar lo que siente. Esto va a afectar a toda la familia. Yo siempre digo que los niños son un pack. Los niños no van solos a ningún sitio. Lo que le pasa a un hijo afecta a sus padres y lo que pasa a un padre afecta a sus hijos, ¿no? Entonces, cuando hay algo tan que afecta algo tan profundamente como es el autismo, cualquiera de sus gravedades o manifestaciones o niveles, se afecta toda la economía familiar, se afecta la dinámica familiar, ¿no? La economía, pues el tiempo que tienes que dedicar a tu hijo, el modo en el que te relacionas con él, se afecta completamente, ¿no? El ocio, es decir, altera la dinámica familiar muy diferente de la que daría una persona o una familia en la que no está esta condición.
Claro. Mira, una última cuestión. Te lo pregunto desde el punto de vista médico, como neuropediatra. ¿Educación especial, educación ordinaria o ambas?
Esa es una gran pregunta. No hay una respuesta. ¿Verdad que hemos dicho que cada niño tiene una individualidad? Lo que yo quiero es un buen maestro. Me da igual si la educación en la que está puesto este maestro es educación especial o no. Si el maestro, como ha sucedido en este caso, no tiene la preparación suficiente para atender a estos niños, ¿qué me importa cuál sea su marco de actuación? Al final es como ir al médico. Tú vas al médico y ese médico te ayuda, ese maestro te ayuda. Entonces, la educación especial, primero el nombre es feo, me gusta más especializada en comprender ese problema. Y si se puede hacer en un colegio ordinario, fantástico. Pero es que hoy en día esto no está.
Claro.
No hay los medios suficientes. Sería lo ideal. No creo que haya nadie que no desee eso. Pero hoy en día estos medios no están. Entonces, los colegios con educación especializada que tienen profesores que conocen bien este tipo de problemas, a día de hoy son imprescindibles. No podemos prescindir de ellos. Incluso cuando hay buena formación puede suceder esto, o cuando supuestamente hay una formación específica puede suceder este caso de Valeria. Yo creo que es un debate, yo creo que hay que preparar buenos maestros, que los hay,
seguro,
y dotarlos de los medios necesarios para que puedan atender correctamente a estos niños y a todos los niños que pasan por las aulas, ¿no?
María José Mas, neuropediatra del Hospital Santa Tecla de Tarragona. Gracias por la clase particular.
Muchas gracias a vosotros, Ángel. Adiós, adiós, buenas noches.
Chao. Hoy en nuestro tema del día estamos hablando del autismo, de qué forma afecta a las personas que lo padecen, a sus familias, porque hay un antes y un después de un diagnóstico de TEA. Claro, ponte en el lugar de sus padres, que después de un proceso más o menos largo de pruebas, idas y venidas al hospital, desvelos, preocupaciones, acuden a la consulta para recibir el resultado. Por un lado quieren que les digan qué les pasa exactamente, ponerle un nombre a lo que le pasa, porque está claro que no es un niño como los demás, pero por otro, tienen la esperanza de que no sea tan grave como se temen. Un día llega el diagnóstico, su hijo tiene autismo, y a partir de ese día hay que aprender a vivir de otra forma. ¿Cómo se consigue? Porque se consigue. Es lo que nos van a contar Pepa, que tiene un hijo de 24 años con esta cuestión, y Tomás, cuya hija de 27 también fue diagnosticada como TEA. Pepa, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
Espero no meter la pata en ninguna de las preguntas. Pepa, tú eres doctora.
Sí.
Por tu profesión, ¿te diste cuenta pronto de que algo era raro?
Sí, me di cuenta. Bueno, mi hijo es que se quemó con 15 meses. Hasta ese momento iba normal y pensé que era por la quemadura. Lo que pasa que coincide que a los 15 meses cuando empiezan a verse que hay un problema. Y es el tercer hijo, con lo cual y soy médico.
Y haces comparaciones. Ya.
Entonces, claro. Algo no funcionaba, evidentemente.
¿Cómo lo confirmas? Ese día no estaba olvidado, seguro.
No, empezamos a ir a, bueno, que si el logopeda, que si en mi hospital le vieron, y le vio el neuropediatra. Y el neuropediatra me dijo, 80% de rasgos autistas es autismo.
Tomás, ¿en vuestro caso?
Bueno, es un caso diferente porque nuestra hija Marta lo que tuvo fue un episodio de epilepsia infantil, un síndrome de West, y entonces...
¿Con qué edad?
6 meses. Con 6 meses... Era una chica
Joder,
absolutamente normal y de repente pues empezamos a ver que desconectaba, que con sus hermanos mayores no les hacía caso, nos poníamos detrás de ella, dábamos palmadas, le hablábamos, no reaccionaba, empezó a hacer pues como movimientos cíclicos con las piernas y tal. La llevamos a urgencias porque ya no sabíamos qué pasaba, ¿no? Y ahí, bueno, pues le hicieron un electro y nos dijeron que era un caso muy grave y que probablemente pues no saldría adelante, ¿no? Y efectivamente pues fue un antes y un después en nuestras vidas.
Pero ha salido adelante.
Sí, sí, y nosotros también.
En este sentido, tú eres ingeniero de caminos.
Sí.
Hay gente para todo, no te preocupes. O sea, hay problemas mucho peores. Lo digo porque, permíteme la observación y la broma, sois gente muy cuadriculada, muy organizada. Tenéis la cabeza así, cosa que yo jamás sería capaz ni de la mínima parte. Esto os cambia completamente la vida. Empieza un antes y un después. ¿Cómo conseguís adaptaros a eso? Imagino que a la fuerza orca, ¿no? Pero, ¿cómo os habéis apañado?
Mira, yo, para empezar, tengo que reconocer humildemente que cuando escuché al médico decir que o se moría o se quedaba vegetal mi hija, a mí se me hundió el escenario, se me hundió el mundo. Y humildemente lo digo y lo reconozco con mi familia y con mis amigos. Pues yo deseé que esa misma noche muriera mi hija porque me sentía absolutamente incapaz de luchar contra lo que se me venía encima, ¿no? Pero gracias a Dios, pues te rearmas y por supuesto que hemos sido capaces y nuestra vida ha cambiado, por supuesto, pero ha cambiado a mejor en nuestro matrimonio, en nuestra familia y gracias a nuestra hija Marta hemos aprendido tantas cosas de la vida, le debemos tanto... que bendito problema, entre comillas, porque a partir de ahí la vida ha cobrado una nueva dimensión.
¿Por ejemplo?
Pues mira, pones en valor las cosas que realmente merecen la pena y te das cuenta cuando educas a tus hijos que el objetivo no es que sean ingenieros, no es que sean unas lumbreras, sino que el objetivo de todos y cada uno de ellos es que sean felices. Y cada uno empiezas a darte cuenta que tienes que enseñarles a valorar sus capacidades, a que las aprovechen, pero sobre todo a darles esa orientación y esa capacidad de ser felices en la vida.
¿Lo sois? ¿Lo es?
Sí. Marta, a día de hoy, hemos pasado las de San Quintín con ella, o sea, las de San Quintín, y hemos tenido momentos súper duros y temas que pensabas que no se podían reconducir. Pero a día de hoy es una joven de 27 años, plenamente feliz, sonriente, que disfruta de la vida y que hace disfrutar de la vida a los que le rodeamos.
Pepa, ¿cómo llegáis a todo? Lo digo porque en tu caso tienes más hijos,
sí.
Eres médico, trabajando, el resto de la familia tiene que seguir su ritmo. Al final, ¿cómo consigues adaptarte? Imagino que con ayuda externa...
Hombre,
con...
la ayuda es fundamental, de profesionales, de familiares. Yo tuve la gran suerte de poder dedicarme a hacer guardias solo, con lo cual hacía 8 guardias o 9 guardias de 24 horas.
Pero tampoco está mal, ¿eh? No. Solo dice.
Bueno, pero me dejaba mucho tiempo luego para mi hijo, ¿no? Y para mis otros hijos también, aunque, bueno, se llevan bastante edad. Con el mayor se lleva 11 años y con el segundo 7. Entonces, bueno, pues te vas organizando. hay que llevarle a terapia, hay que hacer terapia, porque los padres hacemos terapia. O sea, yo lo primero que hice fue ponerme a leer. Yo soy médico, yo soy cirujano, pero de autismo, pues lo poquito que había estudiado en la carrera. Entonces te pones a leer, a informarte, a escuchar a buenos profesionales que te dicen cómo tienes que tratarlo y te organizas pues como puedes, con ayuda.
¿Tu hijo estudia arqueología?
Sí.
Cuéntame, ¿cómo es eso?
Bueno, mi hijo tardó mucho en hablar, no miraba, tenía estereotipias. Estereotipias, son aleteos o movimientos que...
Descontrolados
que hacen. Y con mucho trabajo, a los 5 años, empezó a hablar un poco y trabajando, pues él entró a los 7 años ya leyendo y escribiendo. Él empezó más tarde. A los 5 años me lo quisieron poner en su edad cronológica, pero no quise en la escuela infantil que iba porque no iba a aportar, o sea, no hablaba, no participaba, no nada. Entonces, una vez que ya empezó a ser verbal, pues mucho trabajo, mucha terapia y de todo, perro, delfines, había una dieta entonces sin gluten y sin caseína, pues dieta sin gluten y sin caseína.
¿Por probar?
Por probar, mientras no hiciera daño, pues todo para adelante. Luego yo he estudiado, vamos, he repasado lo que no he hecho con los otros. La primaria, la secundaria y bueno, he tenido la suerte que es un chico inteligente, que varía mucho el tema. Porque siempre creemos eso, lo que decías, que los autistas es que son genios. La gran mayoría no son genios, para nada. Incluso hay un gran índice de retraso mental. Mi hijo era inteligente y me di cuenta con 3 años de que era inteligente porque me dijeron de un perro, le compré un perro y la correa estaba enredada una vez en una silla y vi que la deshizo y dije, tonto no eres, así que hay que tirar para adelante.
Os pido un mensaje para terminar vuestra charla. Me vais a acompañar después porque tengo un par de invitados muy chulos. Os pido un mensaje oyendo cosas como lo de Valeria, que fue atroz. No he querido reproducir los ritos que ya los emití yo aquí en el programa porque no quiero autoflagelarme y menos a vosotros, ¿no? Ante casos como los de Valeria, ¿qué decís, Tomás, a la sociedad en su conjunto, a nosotros? No digo a esas supuestas profesoras que ya lo sabemos.
Bueno, afortunadamente las cosas han ido muy a mejor en el modelo social. Cuando empezábamos con esto, pues parecía que nuestros hijos tenían que mover a lástima, a compasión. El objetivo era que estuvieran bien cuidados. Hoy no. Hoy lo que reclamamos es que estén incluidos en la sociedad, que tengan una vida plena porque puedan tenerla con apoyos. Yo, por poner un ejemplo, pues soy una persona que tengo daltonismo. A mí me ponen letras negras.
Bueno, aparte de que eres ingeniero, que soy ya él.
Tengo muchos defectos. Entonces, si me ponen negro sobre fondo rojo, yo no leo nada. Y tengo que decir en mi trabajo, por favor, adaptármelo, ponerme blanco sobre rojo y lo leo todo perfectamente. Pues con estos chavales pasa lo mismo. O sea, cuando adaptas y sabes darles los apoyos necesarios, son capaces de muchas cosas. De muchas cosas. En la asociación en la que estoy yo hay personas que tienen grandísimas necesidades de apoyo, también mi hija, y sin embargo están trabajando. Y están trabajando a satisfacción. Y se consiguen muchísimas cosas. Necesitamos el apoyo de la sociedad.
Pepa.
Yo creo que he tenido la suerte de tener muy buenos profesionales. Mi hijo lo pasó muy mal, pero por mobbing de los críos en la... Porque claro. Vamos a ver, el autismo cuando son pues el típico Asperger, como hablabas de Good Doctor... sufren tanto más que los que están más afectados, porque un gran problema para ellos es la soledad, ¿eh? Entonces, yo he tenido la suerte de tener grandes profesionales y a los que les agradeceré toda la vida.
Seguro que sí. Te estamos contando en este tema del día y estamos desmontando mitos y mentiras sobre el autismo, en qué consiste. También cómo se vive en el seno familiar una situación así y cómo se compagina con una vida, en teoría, normal. Bueno, eso es precisamente lo que más les cuesta a las personas que tienen autismo, a sus entornos. Fíjate, por ejemplo, encontrar un empleo. No hay datos específicos para este colectivo, pero sí sabemos que 6 de cada 10 están desempleados. Claro, imagínate el futuro, ¿eh? Si no tienes trabajo, no puedes ser independiente nunca. Bueno, pues te voy a contar la historia de Cosmin. Tiene 24 años, dice que padece una enfermedad muy rara. Gracias a la Fundación Alma Tecnológica ha conseguido un trabajo como administrativo en un bufete de abogados. Está contentísimo el tío, solo hay que escucharle.
Lo que hago es archivar expedientes, subir archivos a la base de datos, fotocopias, escanear y ese es un poco mi día a día. Y luego también cabe destacar de que tengo una preparadora laboral que me orienta a hacer tareas adecuadamente. Y me gusta mucho y con mi compañero me llevo muy bien y con todo muy bien.
Para prepararse, Cosmin tuvo que ir a la universidad.
Gracias a Alma Tecnológica hice un curso en la Universidad Carlos III y pues gracias a ellos me ofrecieron la oportunidad de trabajar en esta empresa que se llama Lenes, que no lo he dicho. Me ayudó a encontrar este trabajo que la verdad que me gusta y estoy muy contento ahí.
Hace un ratito hemos hablado con él. No ha querido despedirse sin agradecerle a su empresa pues el que le hayan dado trabajo. Está contentísimo con sus compañeros. Dice que es como si no fuera a trabajar. Que se siente infinitamente realizado.
Que Lenner, la empresa que me ha contratado, que es un bufete de abogados y que gracias a ellos tengo esta oportunidad.
Pues así es la historia de Cosmin, un joven con una enfermedad muy rara que está plenamente integrado gracias a la Fundación Alma Tecnológica. Tiene trabajo, el tío es feliz. Bueno, no soy objetivo, ¿eh? El presidente de esta fundación, a lo mejor te suena, es un tal Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Expósito. Pero pues yo estoy bien.
Tú eres el Nicolás, ¿no?
Yo soy Nicolás. Bueno, en mi casa somos dos. Luego hay muchos Nicolás.
Sí, es cierto,
y
es cierto.
Hay muchos Redondos.
Pero ya, ya. Redondo... Bueno, pero el otro es Urbieta.
El otro es Urbieta, efectivamente.
Oye, cuéntame, ¿cómo se te ocurre presidir una fundación así? Cuéntame, ¿qué hacéis?
Bueno, la verdad es que a mí no se me ocurre que trasladar los méritos a quien los tiene, no a quien no los tiene. A mí me dice un día Aurelio Fernández, el famoso Lito, el cuñado de Adolfo Suárez, y su hijo, Carlos Delgado, que es consejero delegado de una empresa de nuevas tecnologías que se llama Vector, que les gustaría que presidiera una fundación Alma Tecnológica, que aprovechando la experiencia que tienen en la empresa de nuevas tecnologías, pudiéramos instruir a niños con capacidades diferentes para que se integraran en la vida laboral. Estamos en una auténtica revolución, Expósito. Está todo ocurriendo a una velocidad de vértigo y somos capaces de crear más riqueza de la que nunca se ha creado en la historia de la humanidad y esa situación probablemente genera también bolsas de pobreza que hacen que es imposible que se integre, que parece imposible que se integre en esa sociedad que crea tanta riqueza. Sí. Bueno, pues hay esta fundación patrocinada por Carlos Delgado, por Víctor, por Aurelio, me proponen que sea presidente y bueno, pues te voy a decir yo la verdad, mira que ya estos años he tenido satisfacciones, también disgustos, pero muchas satisfacciones, pero muy pocas como las que me ha dado esta fundación.
Seguro.
La fundación tiene varias actividades, una es la equinoterapia, que es extraordinaria, ver cómo los animales, no solo caballos, provocan reacciones positivas en los niños con estas capacidades diferentes, muy, muy severas, es impresionante. Pero tenemos, además, un proyecto que es el ojo de mi cara, estoy todo el día pensando en él, que se llama Alma Tecnológica Aurelio Delgado. Este es un acuerdo entre la Fundación y la Universidad Carlos III, por la cual les damos un curso, son dos al año, a 8 niños en cada curso, en el que les damos una formación en nuevas tecnologías suficiente como para que puedan incrustarse, relacionarse, integrarse en el mundo laboral, como has visto con Cosmin, ¿no?
Qué grande.
Entonces, es una auténtica maravilla porque, fíjate, es que claro, tú me interrumpes, es que hacemos todo con absoluta normalidad. Es verdad también, y tú lo conoces bien porque tienes sensibilidad, que para hacer estos proyectos, además de nuestra voluntad, de nuestro amparo, de nuestra capacidad económica, que es limitada, pero ahí está empleada, tenemos que encontrar a las personas adecuadas. Y no tienes el factor humano es imprescindible. y en la Carlos III, con Juan Llorens a la cabeza, hemos logrado ese grupo de personas, de hombres y mujeres que están, profesores, que están dedicados en cuerpo y alma a estos chicos. Y estos chicos hacen una vida normal en la universidad. Fíjate tú.
Te iba a preguntar, Nicolás, ¿a cuántos chicos habéis cambiado la vida, nada más y nada menos que consiguiéndoles un empleo?
Bueno, como te digo, son dos cursos al año de 180 horas. Llevamos ya varios años, ¿no? 64 niños han hecho el curso, se han graduado, es que se han graduado, y de los 60 y tantos se han logrado integrar en la vida laboral con absoluta normalidad. Ya 27, es un llamamiento que tenemos que hacer a las empresas para que sean sensibles y rompan ese techo de cristal que rodea insana e injustamente a estos chicos, ¿no?
Te iba a preguntar.
En eso tengo que tener una mención muy específica en este proyecto con Telefónica, la gran fundación Telefónica. Tengo que decir que le encantó este proyecto y está colaborando con nosotros con mucha intensidad.
Te iba a preguntar precisamente, aprovecha, haz un llamamiento, ¿cómo colaborar?
Sí, fíjate, nosotros tenemos que pedir al Estado y al Gobierno todo lo que se les pueda pedir, pero el Estado, como todo lo humano, tiene límites, y ahí aparece la iniciativa privada. La iniciativa privada, en nuestro caso, como fundación que hace estos cursos. Y luego las empresas tienen que perder los prejuicios, tienen que darse cuenta, y lo digo con toda la seguridad, nunca tendré tanta seguridad que con lo que voy a decir, es que a estos chicos no se les hace ningún favor en las empresas. Estos chicos hacen favor a la empresa porque crean un clima de alegría, de bienestar, de eficacia, que es muy rentable porque cumplen perfectamente con su trabajo, pero además dan este plus de alegría, de satisfacción. Has visto a Cosmin cómo es que es su vida, y es la vida de sus padres también, que saben que su hijo tiene un proyecto aparte del de ellos, ¿no? Que no sabemos cómo es, y eso da mucha fuerza al niño que va a trabajar y la irradia alrededor de sus compañeros de trabajo, ¿eh?
Nicolás Redondo Terreros, bueno, compañero, en este caso presidente de la Fundación Alma Tecnológica,
y gracias, sobre todo, amigos,
gracias por la idea, amigo, cuídate, chao.
Dale, hasta luego.
Pues la semana pasada, cuando estalló el caso de Valeria, nos planteamos, más allá de denunciarlo y de hacer todo el ruido posible, nos planteamos aprender un poquito más sobre esto del autismo. Y creo que lo hemos hecho. Pepa, Tomás, muchísimas gracias.
Yo solamente querría decir una cosa, que mi hijo ha llegado a esto por buenos profesionales y con esas señoras.
Ya.
Desde luego, ¿no? Y me da igual que tengan un papel que diga que están capacitadas para educación especial, ni para educación especial ni para nada.
Que sepas que Valeria está ya en otro colegio, que va encantada al cole y que la semana pasada lloró otra vez. ¿Sabes por qué? Porque no quería volver a casa, quería quedarse en el cole.
Me alegro mucho.
Fíjate qué maravilla. Pepa, Tomás, gracias a los dos.